del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Hoy es momento de hablar y Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este miércoles 2 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, pues. Yo soy un hombre republicano.
Sí, pues.
Recuerdo a los hombres de la República y mujeres de la República. Sí, hoy cumpleaños del presidente Ricardo Lagos Escobar.
Felicidades al presidente Lagos. ¿Por qué no era acordado? Los tenía ahí. Ah, ahí los tenía.
La República.
Lo importante.
República. Ah, pues son meses.
¿Cuándo está cumpleaños Patricio Erwin?
No sé por qué me acordé, pero.
Qué bonito lo tuyo. Me parece.
Oye, son cápsulas de educación cívica.
Sí, educación cívica. Historia republicana.
Historia. Escucha, fuera de broma, el presidente Lagos, de los expresidentes activos, que pueden participar de alguna manera, sí, pero el presidente Bachelet está en un cargo internacional, pero está en otra, qué sé yo. El presidente Frei está bastante auto marginado de todo, por las razones que ya conocemos, por esta situación personal familiar, entonces no participa mucho, no opina mucho. Y el presidente Engwin murió hace unos años ya. Sí. Por lo tanto, esa institución tiene poco. Bueno, a partir de la próxima semana empieza a engrosar ese equipo uno más.
Sí, pues está en Piñera.
Bueno, pero no es de eso lo que vamos a hablar hoy día, exactamente.
Podríamos hablar de eso si tú quieres, yo no tengo ningún problema. No. Démosle.
Hoy día tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Y que es volver a tocar o poner el ojo, los ojos sobre lo que ocurre. Tú sabes que me escribió un auditor,
ya,
a quien agradezco su finura, ¿cómo se puede decir?
Delicadeza. Fineza.
En el uso del lenguaje.
Ya.
Y me dice, además que muy educado, que algunos tiran la pachotada. Sí. Sugerencia, dos puntos. No hablar de guerra, hablar de invasión. Me quedé pensando un buen rato, sí, ¿eh? Le dije, qué buen punto, muchas gracias. Hablar de guerra, no, o sea, hablar de invasión y no de guerra, porque la. No sé, me quedé pensando, ¿eh? ¿Por qué lo habrá dicho? No seguimos conversando mucho más, porque era por un WhatsApp, un auditor. Guerra supone que hay dos bandos que están encontrados.
Y hay una declaración de guerra también.
Hay una declaración y hay dos, no sé, dos. Pero que hay uno que está atacando.
Hay uno que está atacando y el otro resistiendo.
O sea, ¿es una pelea si a mí me agarran a combo en la esquina? ¿O si yo me agarro a combo es una pelea? Si nos agarramos los dos a combo, nos agarramos. Hoy hay una pelea. Es una pelea cuando uno le saca la mugre al otro, si lo pilla, no sé, lo está sentado y se le tira por atrás y pam, pam, pam.
Pero si tú respondes guerra a la invasión.
Autodefensa. Pero autodefensa puede ser guerra. Solamente, claro. No, yo estoy poniendo puntos de la mesa.
Sí,
del
lenguaje.
Estoy entregando cápsulas de lenguaje,
sí,
de
cultura general.
Son aportes nomás, son aportes. Matías. Son sueltos. Pa. Son cosas, son capsulitas.
¿Ah? Muy bien.
Civicopedia. Concepto. Es la vieja práctica del concepto.
Bueno, invasión entonces.
Invasión
de no Rusia a Ucrania. Sí, yo no tengo ningún problema.
Eso todo.
Estoy súper dócil.
Siendo las 7:04, es todo cuanto puedo aportar hoy. No, tengo después una cápsula.
¿De qué?
Una cápsula cultural, arquitectónica, patrimonial que te voy a traer también.
¿De Santiago o de regiones?
No, dejemos hablar del Marco Santiago.
¿O de la quinta región?
Yo no soy Santiago adicto, yo soy mundo adicto.
¿De la región de Valparaíso?
No.
¿Ah?
De la región de Kiev.
¿De Kiev?
De Kiev.
Kiev.
Ya, pero vamos.
¿Ah?
En ucraniano.
Kiev.
Esto ya se ha transformado en un tema político, sí, cómo pues, pronuncias sí. El nombre de la capital. Yo le digo Kiev. ¿Tú?
Ucraniano.
¿Yo? Uh-huh. Kiev. Es que tiene una. Es que es un sonido distinto. A ver, dale tú.
Es que lo tuyo es más, sí, lo tuyo es más de Ucrania del Norte.
Pero tú dices Kiev.
No, yo digo
Kiev. Que es como Alf.
No, vengáis acá a tirar para abajo. Es no sé qué más, yo no aguantar más.
Alarga un poco la I. Kiev.
No, es Kiev.
Sí, pero alarga un poco. No, Kiev.
Porque es K-I-Y-B. Entonces, Kiev.
Es que eso más del siglo VII hacia adelante, pero hacia atrás era distinto. Kiev.
Sí, puede ser. Pero
el Kiev ya no va.
Son atroz.
No diga nunca más Kiev.
No.
Pues eso es rusificar.
Una cultura.
Una cultura. Ya.
Habiendo
estamos,
dicho eso,
sí, habiendo dicho, hablando de Venezuela, se le te voy a traer un tema que es un temazo de lo que está ocurriendo en esa ciudad, que tiene, es una lista más de esta invasión, de este enfrentamiento. Y hay que ir a ese tema como tema central, porque las muertes ya se suman en miles.
Sí, o sea, incluso el ejército ruso reconoció bastantes bajas en su ejército, casi 500 personas. Dice.
Ahora, el gobierno ucraniano habla de miles también, ¿eh? Sí. Y aquí las cifras y la información es parte también.
Es todo relativo.
Claro, es parte de, hay que saber de dónde viene, de dónde se escucha.
Exactamente.
Oye, creo que una entrevista que le hicieron al presidente Volodymyr Zelensky.
Muy bien.
Que se la hace Reuters y CNN, y entiendo que el periodista que la hace cuenta cómo tuvo que acceder.
Imagínate.
Parece que el nivel de seguridad obvio,
bueno,
que
claro,
está la cantidad de subterráneos y de búnkers, uno, búnkers, dos, para poder acceder a donde está, es tremendo. Está en su propio país, es una paradoja. Él en su país tiene que ser escondido. Eso habla de la fuerza y habla de la magnitud o la diferencia quizás de fuerzas entre un ejército y el otro.
Hoy, en todo caso, estamos empezando a ver ya las presiones internacionales, sobre todo las sanciones económicas, cómo están surtiendo cierto efecto. Ya han salido algunos oligarcas rusos a pedir cese al fuego, a decir que se debe acabar este baño de sangre. Alexei Mordashov, que es el hombre más rico de Rusia, le pidió al presidente Putin poner fin a este baño de sangre. Y bueno, y Abramovich ha anunciado que va a vender el Chelsea y que va a entregar las ganancias a las víctimas de la guerra.
Habría que mirar el texto exacto, ¿eh?
Sí.
Si es víctimas de la guerra es una cosa
no dice,
humanitaria,
claro,
general. Porque yo en alguna parte leí a Ucrania.
No, dice las víctimas de la guerra en Ucrania. Y luego dice que primero será un aporte al momento actual y luego un aporte para aquellos que cuando se termine el conflicto necesiten ayuda a posteriori, que queden como afectados de la guerra. Ahora, nunca dice, por lo menos lo que yo leí, en ninguna parte dice víctimas ucranianas o víctimas rusas, habla víctimas de la guerra.
Ya. Yeah.
Él usa guerra, no usa invasión. Sí,
yo cuando había leído primero un titular que hablaba que va a donar la plata a Ucrania, dije, bueno, esto es una posición política,
claro,
enorme.
Sí.
Es tan así y tú haces el tenor, haces el matiz que es requete importante. Pues yo creo que parte relevante del apoyo que puede flaquearle y puede hacer tambalear a Putin es el respaldo o no que le den o la quitada de respaldo que le haga grupos de magnates, oligarcas, estos hombres ricos
sobre todo país. Claro que ellos tampoco van a poder sacar sus propias reservas con esto que lo sacaron del SWIFT. Como Estado también está complicada la situación, así que hoy por tercer día consecutivo se cerró la bolsa en Moscú, así que bueno
es que
dictadorcillo lo llamó
el embajador norteamericano en las Naciones Unidas.
No,
el presidente
Biden ayer en el discurso de la Unión.
Es interesante. Y hoy día que a ver si alcanzamos a hablar sobre esta sesión extraordinaria del Pleno de las Naciones Unidas, que es una fórmula para, como Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, China allí se abstuvo y Rusia veta una declaración contraria a Rusia.
Claro,
Rusia
era, no va a era que no.
Bueno, la fórmula que se encontró es que se hiciera o se citara a esta reunión, a este pleno extraordinario. ¿Y qué tiene de extraordinario? Lo extraordinario es que es por undécima vez en la historia que sesiona y es primera vez desde 1982. Ahí te habla de lo poco frecuente, sí. Y le da el carácter de especial, ¿no? De lo que hay que tratar allí. Y allí hablaron, bueno, y las cifras hablan realmente del fuerte aislamiento en el cual se encuentra la Unión Soviética. Rusia, no la Unión Soviética. 5 votos solamente.
5 votos a favor, 34 abstenciones.
Exactamente, y el resto 114 votos en
contra. ¿Cómo votó Israel finalmente?
No es tanta.
Ahí había un tema porque Estados Unidos le estaba pidiendo que votara en contra de Rusia, a lo que en un primer momento Israel no había accedido. Y bueno, claro, ellos tienen temas ahí pues, también, complejos,
sí,
respecto a las ocupaciones.
Claro, pero mira, la Asamblea General, esta sesión extraordinaria, condenó mayoritariamente la invasión rusa de Ucrania. Aquí lo siento, déjame ver los votos. A ver, votaron en contra de declarar...
De sancionar, de condenar.
Hablan de la deplorable agresión de Rusia a Ucrania. Votaron con Rusia, la propia Rusia naturalmente, Bielorrusia naturalmente, o Belarus, Corea del Norte. Me sorprende un demócrata como él, me sorprende. Eritrea y Siria. En el 35 abstenciones, China, Bolivia, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak, Kazajstán, Nicaragua, Pakistán, entre otros. Brasil, pese a su presidente Jair Bolsonaro, afirmó el domingo que seguirá en la neutralidad, fíjate, en relación que votó a favor de la resolución.
Sí, lo pensó un poco mejor.
Exactamente. Pero no, en esta crónica de Deutsche Welle no aparece.
Entonces probablemente votó con Estados Unidos, los países de la OTAN.
Así que habla de del aislamiento que se encuentra en de lo paria que es en este momento. No solo porque está solo, porque está muy mal acompañado.
Claro, grupete.
O sea,
salvaje el grupete, ¿no?
Es peor andar solo aislado.
O dime con quién andas y te diré quién eres.
Es que en este caso no hace falta andar con nadie para saber quién eres.
Claro.
Pero si además andas rodeado de estos muchachones, andas rodeado en las votaciones de Siria, Bashar al-Assad, de Corea del Norte, Kim Jong-un, de Bielorrus, Alexei Lukashenko, el de Eritrea, no lo sé.
No, yo no.
Eso no me lo sé de memoria, habría que wikipediar, pero no sé cómo se llama. Y el propio ruso. Así es que. Bueno, temas de hoy, porque estamos en el menú.
Claro.
¿Te acuerdas que ayer hablábamos, a raíz de lo que traía la tercera, que era la posibilidad de que el comandante jefe del ejército, Martínez, el general Martínez, renunciara antes de tener que ir con uniforme?
A declarar. Como inculpado.
En el caso Pasajes. Uh-huh. Bueno, estaba la posibilidad de que renunciara. Pues bien, ayer en la tarde le presentó la renuncia al presidente Piñera. Hoy se hizo efectiva.
Exactamente.
El ex comandante en jefe, general Martínez. ¿Vamos a hablar sobre ese tema?
Vamos a hablar de
eso. Y tenemos una invitada
Una invitada que nos va a explicar toda esa maraña.
Ilustrar.
Exactamente.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Todo lo contrario de aislado, es acompañado.
Es un imán.
141 votos a favor de Enrique Javier. Hasta el de Eritrea votó por Enrique Javier.
Sí, Kim Jong-un. Es un...
¿Cómo se llama el presidente de Eritrea? Me quedé metido. No sé.
¿Dónde es que
Eritrea? Eritrea, África.
No, pues. África.
Eritrea y Somalia eran las colonias italianas.
Somalia.
Eritrea y Somalia, queda claro. En el oeste, noroeste de África, pero ¿cómo se llamará el presidente?
No, búscalo, igual es importante.
No, voy a buscarlo, hay que saber.
Me llama la atención, la mayoría de esos países que apoyan o obtienen tienen sanciones económicas también ya dispuestas hace tiempo.
Mira.
Isaías Afwerki.
No olvides ese nombre.
¿Te suena o no?
No.
A ver, dilo de nuevo.
Votaría por ti.
Bueno, Isaías. No, es que el hombre de consenso, Afwerki. Enrique Javier, es el hombre de consenso. Sí.
Vamos con los titulares.
La sala del Senado ratificó por unanimidad el nombramiento de Stephanie Griffith-Jones como consejera del Banco Central y que dejó el puesto del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Previo a esta votación, la economista expuso la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde entregó su visión de las perspectivas de crecimiento y del control de la inflación. Con esta determinación de la corporación, Griffith-Jones se transforma en la tercera mujer en integrar el Consejo del Banco Central. Y el Ministerio de Salud anunció 20.400 casos nuevos de coronavirus y 30 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 20,96%, luego de que se comunicara el resultado de 80.811 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 182, luego de que 1.100 pacientes permanezcan internados en unidades de cuidados intensivos. Y el magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, anunció hoy la última acción penal que se cursaba en la justicia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, debido a que consideró que el proceso tuvo graves vicios. El ministro del Tribunal Supremo de ese país indicó que esta indagatoria contra el expresidente presentó vicios procesales en medio de otras investigaciones por tráfico de influencias, lavado de activo y asociación ilícita. Y a las 21:30 horas, Audax Italiano buscará sellar su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. Los itálicos se medirán ante Estudiantes de La Plata en el Estadio 1 Jorge Hirschi. En la ida, el equipo de Ronald Fuentes se impuso por la cuenta mínima en Rancagua.
Gracias, Kiki.
Muchas gracias, Enrique Javier. Estén muy bien. 7:16 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que la embajada de Ucrania... Ya. En la Santa Sede, uh-huh. O ante la Santa Sede, no sé cómo se dice exactamente, ante la Santa
Sede.
El día martes, es decir, ayer, marzo 1,
ya.
Muy preocupada a partir de información de inteligencia, y también porque es obvio que uh-huh. Estamos frente a un enemigo bastante indomable
impredecible.
Desbocado. Pidió al gobierno ruso que no destruya la Catedral de Santa Sofía de Kiev.
Kiev
se decía antes. Kiev. Lo que, insisto, según información de...
A ver, espérate, no entendí. Disculpa.
Sí. La embajada
de Ucrania ante la Santa Sede le pide a la Santa Sede que intervenga ante el gobierno ruso para...
Supongo que será ante la embajada de la Santa Sede en Rusia, si lo tuviera. Pero allí ocurrió la noticia. Okay. Tenía noticia de Ucrania de que Rusia podría atacar, cuando estaba sitiando Kiev, una de las blancos podría ser esta Catedral Santa Sofía de la capital. Lo cual es, o sería, un drama arquitectónico patrimonial de magnitudes impensadas.
Tremendo.
Estamos hablando de lo que algunos llaman la joya de Ucrania. Estamos hablando de un templo que tiene 1000 años. Yo no la conozco, naturalmente, pero si tú ves fotos te das cuenta de qué estamos hablando y por qué el mundo en general se mueve en este ámbito paralelo a lo que significa lo humanitario, lo político, lo militar, esta vía paralela que... porque después de lo que ocurrió con la torre de televisión ayer, bueno, claro. Vino esta preocupación. Son los datos del servicio de inteligencia. Los rusos están preparando un ataque aéreo contra la Catedral de Santa Sofía en Kiev, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y es la perla de Ucrania. No sabemos, uno supone que estas cosas se respetan. Uno dice, bueno, pero ¿qué hace pensar que la pudiera respetar? Estuve leyendo, yeah. Sacando algunos datos de algunos documentos por ahí. La Convención de La Haya,
yeah.
Para la protección del patrimonio cultural impide explícitamente a los países que estén enfrentados en algún conflicto bélico, sí. Atacar localidades, lugares, templos o en general, ¿cómo se puede decir? Construcciones patrimoniales. Es decir, usted puede claro. Hacer, pero uno podría, uno, a ver, en la guerra ha pasado muchas veces, bueno, grandes, o sea, ciudades completas,
Londres completo, para la Segunda Guerra.
Bueno, claro, hay mucho, alguien dirá, bueno, ha pasado, pero alguien también puede decir, bueno, pero después de la Segunda Guerra algo habremos aprendido y estará justamente
Ahora, yo claro, uno comparte el criterio de La Haya absolutamente y uno esperaría que se cuidara justamente este patrimonio, pero no sé, no creo que Vladimir Putin y sus tropas estén muy 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 preocupados de los acuerdos internacionales.
Bueno, a ver, uno,
o sea,
ahí me puse a buscar después en los tiempos posguerra que existe esta, ¿no es cierto?, esta convención
ya.
Específica, explícita, donde todos los países se comprometen a que yo puedo estar en guerra contigo, pero hay cosas que yo no toco.
Ya, perfecto. Y ahí firmó Rusia.
Tengo la impresión de que sí.
Sí.
¿Se ha respetado? No. ¿Qué cosas no se han respetado, por ejemplo? 1990, un poquito más adelante, los 91, 92, se destruyó en la guerra de los Balcanes la ciudad vieja de Dubrovnik, hoy Croacia.
Sí, después se tiraron los poemas, ¿te acuerdas?
Tremendo, tremendo. Sí. Desde que databa esa zona del siglo VII. Imagínate. 2001, el Talibán rompió las estatuas de Buda de Baniyan, Afganistán. Unas estatuas de 54 metros destruidas completamente. 2013, guerra Siria. Se destruyó la mezquita de Alepo, 800 años. 2015, el templo de Bel, en Palmira, también Siria, del siglo I.
Imagínate.
Creo que con eso basta para entender de que nada está a salvo, ¿no? Nada está a salvo. Sería tremendo, ¿no? Pero es que uno dice, bueno, pero si alguno tiene el sentido común de no disparar contra hospitales oncológicos infantiles, ¿por qué habría de tenerlo con una
matar niños
patrimonial?
Claro, bombardear jardines infantiles.
Tremendo. Solamente ese datito, porque cuando lo vi como noticia, me puse a indagar un poquito para atrás de qué estábamos hablando y conocí esta catedral que no la conocía. Sí. Parece que los mosaicos, parece que la...
Debe ser precioso,
bueno, parece que es una maravilla de la arquitectura, de la arquitectura antigua.
Es de esperar que la presión interna, la que ya se está viendo en Rusia, empiece a hacer efecto también, porque si no, difícil.
7:21 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Está nuestra invitada
Ya está nuestra invitada, nuestra admirada además, Leslie Ayala, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Leslie?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
¿Cómo estás, Leslie? Bien, pues.
Bien, aquí me he ajetreado por una histórica y compleja jornada en el Ejército de Chile.
Cuéntanos, porque ayer nosotros adelantamos Crónica de La Tercera ayer, o sea, tomando de ahí los datos, que se especulaba con la posibilidad de que el comandante Ricardo Martínez, comandante en jefe hasta ayer, evitando la posibilidad de tener que ir en esa condición a declarar como inculpado, pudiera renunciar hoy. Y ayer en la tarde subimos ahora que presentó efectivamente su renuncia al presidente de la República, iba a ir a declarar, o más bien está pidiendo que vayan a tomarle declaración a su hogar, pero ya no como comandante en jefe. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de qué se trata y nos contextualizas?
Bueno, todo esto tiene la decisión de dimitir hoy día a la comandancia en jefe del ejército del general Ricardo Martínez. Comienza cuando recibe el oficio de la magistrada Romy Rutherford. Recordemos que ella investiga un mega fraude en el ejército, donde están complicados judicialmente todos los excomandantes en jefe del ejército que están vivos post la dictadura Pinochet.
¿Todos no se salvan ni uno?
No, porque tenemos que tener en cuenta que aparece al menos mencionado en el tema de los gastos reservados que recibían ex comandante en jefe del ejército, el general Cheire, pero él también tiene una situación compleja en la vía judicial por casos de lesa humanidad. Claro. Entonces todos de alguna forma u otra están vinculados a causas judiciales, y en el caso particular de Romy Rutherford tiene al menos a los últimos tres ex comandantes en jefe del ejército imputados por estos desvíos de millonarios fondos que eran de gastos reservados y que fueron a parar, según la hipótesis de la magistrada hasta el momento, al patrimonio de estos ex altos oficiales. Entonces, lo que ocurre es que ella finalmente termina citando al actual, es decir, al mandamás del ejército que está en servicio activo. No así lo que ocurría con los ex comandantes en jefes del ejército.
Entonces, es un límite.
Claro. Más que un límite, generó un hito que no sabía... nos había dado en las antiguas pesquisas que había realizado la magistrada, y además ya en un contexto donde tenemos a una semana de que él dejara el cargo, es decir, restaban un par de días, el 9 de marzo, él tenía que participar en la ceremonia de traspaso de mando con el nuevo comandante jefe del ejército, el general Javier Iturriaga.
Por lo mismo, Leslie, él pidió una prórroga del interrogatorio, la cual fue denegada por Romy Rutherford. ¿Por qué se la deniega si uno piensa, dice, por qué 4 días antes, 4 días después, tampoco hace mucho cambio respecto a una causa que se lleva más tanto tiempo investigando?
Bueno, ella lo explicita en su resolución, y de hecho esta solicitud o estrategia de defensa de pedir esta prórroga de la diligencia genera algo también inédito, y es que por primera vez la magistrada se refería a qué calidad qué calidad tenía el general Martínez en esta investigación, donde se investigan los desvíos de dineros que tenían que ver con la compra de pasaje y viático, los viajes oficiales de militares, y ella por primera vez en esta resolución donde le dice no al lugar porque él tiene calidad de inculpado en este caso. Es decir, si él está siendo investigado no puede solicitar este tipo de prerrogativas, por decirlo de alguna forma, sino más bien atenerse a la ley y a los tiempos judiciales.
¿Tú ves? El que este es que bien simbólico, ¿no es cierto? Se pudo haber inventado, no sé, cualquier cosa. Capaz que no lo hubiéramos enterado si se atrasaba 3 días la citación. ¿Tú ves una acción una acción deliberada de querer hacerlo mientras era comandante en jefe como símbolo hacia la institución, como un hecho político? ¿O sencillamente ella se ciñe a sus plazos, a la ley, y si está con un uniforme o sin un uniforme, ella no lo ha mirado?
Yo no tengo idea lo que ella quiso hacer con esto, porque está dentro del ámbito y las atribuciones de un juez. Yo desconozco eso y no podría opinar al respecto. Lo que sí podría decir es que durante toda la tramitación del caso denominado fraude en el ejército, la ministra Rutherford ha ido realizando diversos hitos. Por ejemplo, nunca se había dado antes que un general activo del alto mando fuera citado en calidad de imputado, y pasó con el general Griffith. Y en su momento esa situación también puso en un escenario complejo al ejército, en el sentido de si lo van a imputar, si lo van a procesar, ¿es mejor llamarlo retiro antes o no? Tenemos que también tener en cuenta que la propia investigación de la magistrada Rutherford y de la administración del actual, o ya más bien ex comandante jefe del ejército, general Ricardo Martínez, generó que uno de los cambios alto mando más radicales que se hizo en el ejército fue justamente cuando se estaba investigando esta lista de pasajes. De cierta forma, se consensuó que salieran 21 militares del alto mando para despejar todas estas personas que podrían eventualmente ser imputadas en la causa de Ramiro Rodolfo. Entonces yo digo, cada uno de los pasos de la jueza ha ido en el sentido de manifestar que no hay ciudadanos especiales, que ella está investigando a todos con igualdad ante la ley, e incluso lo que hace esta semana, independiente de que podría haber esperado o quizás desde el ejército esperaban un gesto, que él saliera de la institución para ser citado, lo que nosotros entendemos con el periodista Víctor Rivera, que hemos estado viendo este tema, es que ella estaba esperando un informe policial, que era clave por el tema de los pasajes del general Martínez, que son 15 los viajes que están en la mira de la magistrada y por el cual se le va a interrogar mañana. Y ese informe, lo que nosotros entendemos, que llegó el viernes pasado a mano de la magistrada. Una vez teniendo el informe policial de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI, ella ya estaba en condiciones de concretar esta diligencia, y por eso cursa la citación que se da a conocer este lunes también en el diario La Tercera.
El general Martínez ha reiterado su inocencia, hoy cuando renuncia, pero también en su momento cuando la Cámara de Diputados investigó el tema en la comisión liderada por el diputado Soto. Él dice además que no ha tenido acceso a la carpeta investigativa. Entonces, claro, puede haber ahí un tema de falta de información para él poder realizar su defensa correctamente.
Lo que pasa es que en la justicia militar, que es donde se está tramitando esto, recordemos que Romy Rutherford es ministra en visita de la corte marcial, de una corte especial donde son juzgados los uniformados, se tramita como el sistema judicial antiguo, como el sistema penal antiguo, y por ende el juez, que es obviamente juez y parte, es el que investiga y además el que juzga al final de todo el proceso judicial.
Como el sistema antiguo.
Claro, como el sistema antiguo. Permite que el juez no abra el expediente hasta que la persona sea interrogada. Entonces, en ese sentido, se ha solicitado en otras ocasiones, por ejemplo, el propio excomandante en jefe, el general Oviedo, también su defensa cuando lo citaron a declarar en calidad de imputado, él como oficial retirado, por supuesto, solicita el acceso a la carpeta de investigación, ella deniega esta petición y resultó que el general estuvo detenido 5 días, que era una posibilidad que existía porque él se negó a declarar, quiso guardar silencio. Entonces, bueno, es compleja la estrategia que está llevando adelante el general Martínez, y por lo mismo sus asesores, desde que llegó esta situación de la jueza Rutherford, comenzaron a urdir este plan B, que era la salida de él anticipada, justamente con miras a que no se empañe el acto del próximo miércoles 9 de marzo, cuando asume el nuevo comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga.
Leslie, tú dices que en su momento el ejército sacó del alto mando a 21 generales para evitar problemas posteriores. Adelantémonos ¿Por qué se les pasó Martínez? ¿O no estaban, no había antecedentes en su momento? Porque no, los hechos de Martínez que se investigan son anteriores a eso.
Es que el que conformaba el alto mando era el general Martínez. Entonces, él fue el que con sus asesores determinó hacer este gran cambio generacional con el propósito de que sus generales, que en esa época estaban siendo citados...
Él ya era comandante en jefe.
Sí,
cuando...
él era el que conformaba el
nuevo alto mando. ¿Recién llegado?
Sí, recién llegado. Pero en vista de que el primer o el segundo año, recuerdo de Martínez, empiezan a citarle a generales activos y empieza a generar esta situación de una situación compleja al interior del ejército. No es fácil tener a alguien que, por ejemplo, lo van a procesar o va a pasar tiempo detenido, como pasa en la justicia antigua cuando son hechos muy graves, como lo que pasa ahora con el excomandante en jefe Óscar Isurieta, que lleva ya casi un mes detenido a propósito del procesamiento también de la jueza Rutherford. No es fácil mantener a alguien en servicio activo y a la vez que esté enfrentando procesos judiciales. Entonces, para evitar eso fue que se hizo ese gran cambio, pero aún así persiste que la lista pasajes, que es algo que el ejército en su momento admitió ante las comisiones investigadoras y también hasta ante la ciudadanía, que ellos no lo veían como un delito, esto de quedarse con plata, con los dineros, los presupuestos que no sabían.
¿Cómo operaba eso? ¿Cómo operaba esta
mira, lo que pasa
práctica?
Es que
suponemos ya está superada.
Sí, se supone que se reconoció que era un error, no un delito, y se devolvieron, muchos generales tuvieron que devolver esta plata con las que se habían quedado.
Era una cultura,
mira, lo que pasaba es que era lo siguiente, el ejército de Chile...
Lo que hemos visto.
Es que hay que distinguir acá los gastos reservados, que son los desvíos de dinero que estaban destinados para actividades de inteligencia y de seguridad nacional, por ejemplo, pagar a un espía, etcétera. Esas cosas no tienen que ver con el general Martínez, sino que con los otros comandantes en jefe que en este momento están siendo investigados, por ejemplo, Óscar Isurieta, Oviedo y Fuente Alba. Ya, esas son sumas de dinero estratosféricas. Estamos hablando de, por periodo, más o menos 4.000 a 6.000 millones de pesos de desvíos que se le imputa a cada uno de ellos. Separemos al general Martínez. General Martínez está citado por la lista de pasajes aéreos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que descubrió la magistrada? Que cuando había una misión militar, se enviaba con un presupuesto, obviamente sacado del erario fiscal del Ejército de Chile, a un general. Este general viajaba y se costeaba a través de eso su pasaje, su estadía. ¿Qué pasaba con estas agencias de turismo que están también siendo investigadas? Bueno, ellos buscaban obviamente pasajes más convenientes, estadías más convenientes. Entonces, los generales y los oficiales que están siendo investigados se quedan como, por decirlo de alguna forma burda, con el vuelto. Claro. En vez de devolverlo al Estado y decir como, no, ¿sabes qué? Pagué menos de lo que ustedes me pasaron como presupuesto
para
este
viaje.
Y
a la familia, los viajes.
También se descubrió que con ese delta que quedaba de plata, muchas veces hacían escalas, por ejemplo, iban, no sé, de misión de paz a Haití y pasaban a Punta Cana. Entonces, ese dinero que era el Estado, porque la magistrada lo que finalmente imputaba es como, ese dinero usted lo tuvo que devolver porque no es dinero de su bolsillo. Claro. Usted no podía comprarse un pasaje para irse de vacaciones a Punta Cana, lo que tenía que hacer era devolverlo al erario fiscal.
Lo decía con su familia.
Sí, también hay una situación complicada también en que mañana va a tener que responder justamente el general Martínez, y es que muchas veces cuando él era el 2 del ejército y no viajaba el 1 del ejército, en estas misiones, viajó con su esposa, no correspondiendo que el ejército, en este caso el Estado, estamos pensando que la plata de todos los chilenos, costeara un viaje de la cónyuge del general, que no tiene nada que ver con las misiones y por qué se gastaba este presupuesto estatal.
Está clarísimo el caso. Mañana, ¿está que es claro ya, Lelia Ayala, si se va a aceptar que la declaración se le tome en el domicilio particular, que entiendo que es una prerrogativa que tiene los comandantes en jefe o ex comandantes en jefe?
Yo creo que, o sea, sin saber si la magistrada ya resolvió ambas solicitudes, porque son dos, una declarar en su domicilio, ella lo ha hecho ya antes, no tendría por qué no hacerlo en base a su conducta, lo hizo con el general Oviedo cuando lo solicitó, siendo un general ya no activo, retirado. Ella no ha tenido como ningún tipo de problema con esa situación. Ahora no lo sé, no lo podría asegurar si es que se lo va a rechazar o va a acceder a algo que seguramente lo debe estar resolviendo ahora o las próximas horas. Lo que sí yo creo que va a ser complejo es esta segunda solicitud, y es el acceso a la investigación, porque como les decía, la última persona que solicitó este acceso se le negó fue el propio general Oviedo, y eso le costó estar al menos 5 días detenido a propósito de que quiso guardar silencio. Entonces, ¿cuál camino seguirá el general Ricardo Martínez y su abogado defensor, el penalista Juan Carlos Manrique? Es algo que nosotros vamos a poder ver recién mañana a propósito de cuando se concrete esta diligencia. Tenemos que recordar además que fue algo importante durante el discurso hoy día del general Martínez en su cuenta pública, previo a renunciar, que él plantea esta situación de injusticia o de no ser juzgado igual que todos los chilenos cuando están sometidos a la justicia militar. En el sentido que no tienen acceso a las pruebas, de que los investigan.
La presunción de inocencia también mencionó.
Claro, exacto, porque por eso también, y ahí hay un punto, se reformó la justicia penal en Chile, porque antes todos los seres humanos, todos los chilenos eran juzgados bajo esas mismas reglas.
Leli, y bajo estas reglas de la justicia marcial, ¿cuándo él podría tener acceso a esta carpeta investigativa?
Lo que pasa es que va a depender del investigador, en este caso la propia ministra Rutherford.
¿Ella determina cuándo?
Claro, ella quizás para su diligencia de interrogatorio no quiere que acceda a los testimonios, por ejemplo, de otros militares que hayan dado cuenta de situaciones irregulares que hacen que él tenga calidad de inculpado. Tenemos que pensar o analizar más bien que el que la magistrada lo cite en calidad de inculpado significa que en esa carpeta que nosotros no tenemos conocimiento, que está bajo el secreto sumario, existen o testigos o antecedentes que lo hacen sospechoso de ser autor de algún tipo de delito. No es como que la magistrada quiera darle una calidad a una persona, ya sea de testigo o de inculpado. Entonces, en el sistema antiguo y en el que se tramita la causa actual del fraude en el ejército, es probable que para esta diligencia en particular, ella, por ejemplo, no quiera darle acceso para que él no sepa quién está declarando en su contra, pero obviamente más adelante, cuando ya pasan a etapas, como decirlo, etapa más avanzada, claro, cuando ya se forma la convicción de que esta persona es responsable de algún delito y se acusa y luego se lleva a plenario, que así se llama el juicio en el antiguo sistema, bueno, obviamente ahí ya él sabe perfectamente quiénes son las personas. También tenemos que recordar que en este sistema también se puede someter a careo. Si un testigo dice algo, él también tiene derecho a defenderse mirando al testigo y diciéndole como, o sea, de cierta forma rebatiéndole ante la magistrada su versión. Entonces, bueno, son todos los tecnicismos o como la forma específica en que la magistrada está tramitando esta causa y lo ha hecho con todos los otros altos mandos del ejército. Entonces, en ese sentido, lo que por lo menos se decía el lunes en tribunales por parte de cercano a la magistrada era que a ella no le importaban los tiempos políticos, el tema de cambio de mando, a ella lo importaban los tiempos judiciales, y como ya tenía en su mano el informe de la PDI, ya tenía la posibilidad de hacer este interrogatorio y concretarlo. Este interrogatorio además está pensado mucho antes, por ejemplo, de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia también, al igual que en todo orden de cosas, retrasó también las causas judiciales, entonces puede que también haya existido ahí algo de coincidencia. Bueno, no lo sabemos, son intenciones personales. Lo que sí es que se genera un hito y sobre todo lo que más lamenta el general Martínez, la nota que nosotros ya contábamos en la tercera PM con Víctor Rivera, una de las cosas que más lamenta y le ha comentado a su cercano el general Martínez es que va a ser el primer comandante en jefe del ejército que no va a entregar el mando a su sucesor. Entonces, si bien se editó por un lado ser el primer comandante en jefe del ejército activo en ser imputado.
Por el mal menor, supuestamente.
Sí, tuvo que hacer una decisión difícil en
claro,
caso igual.
Y el número 2 del ejército, que ya fue anunciado por el Ministerio de Defensa, va a ser quien va a participar en esta ceremonia que se realiza en la Escuela Militar la próxima semana.
Leslie Ayala, periodista de investigación de La Tercera, siempre con buenos golpes y buenas historias. Muchísimas gracias, pues. Te pasaste.
Gracias, pues, Leslie. Que estén muy bien, cuídense. Chao.
Muy bien. 7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Estaba mirando algunas noticias de último minuto, de esta dinámica rusa en Ucrania, en esta invasión. Y fíjate que hay una noticia que no llega a ser grave, pero es preocupante. Que en las Fuerzas Armadas suecas han informado que 4 aviones de combate rusos violaron hoy, miércoles, brevemente, pero aquí da lo mismo cuánto sea, solamente es el pasar un límite, porque los aviones saben perfectamente a dónde van y cuánto pueden pasar o hasta dónde pueden llegar.
Por dónde se van.
Exactamente. Brevemente, violaron el espacio aéreo sueco. Esto al este de la isla de Gotland, en el mar Báltico, en una declaración, en un comunicado que hacen las Fuerzas Armadas suecas. En el contexto actual, dice, nos tomamos este incidente muy en serio. Es una acción irresponsable y poco profesional por parte de Rusia. Los dos Sukhoi, el Sukhoi 27 y los dos Sukhoi Su-24, violaron el espacio aéreo de Suecia. Y los interceptores, los Gripen, que son suecos, pudieron documentarlo. Esto demuestra que nuestra preparación es buena. Estamos en el lugar para garantizar la integridad territorial y las fronteras suecas. ¿Por qué nos importa Suecia?
Porque ya le tiraron su pequeña amenaza.
Si esto fuese descontextualizado totalmente, uno dice, bueno, es un accidente, bueno, es un error, bueno, se desconcentraron, le falló la precisión. Pero es que es imposible.
No era Suecia por el espacio aéreo que había que pasar.
Exactamente. Si tú te equivocabas, no era con Suecia. No.
Podría Finlandia. Te podría haber equivocado con Dinamarca, quizá.
Porque, efectivamente,
o Noruega.
Ya lo habíamos visto. Había movimientos. Y antes, en enero, ya hubo unos movimientos de tropas suecas en Gotland, esta isla, ahora me estoy acordando. Mucho antes de que empezara la invasión y mucho antes de que Putin dijera lo que dijo hace unos días. Suecia ya está muy preocupado porque ahí está, nada más cruzando el Báltico, están ellos. Y
manejan Putin, inteligencia.
Y Putin ya los amenazó.
¿Sí?
Y además que esto significa entrar en países donde no estuvo la órbita soviética, países que no estuvieron en el Pacto de Varsovia, Suecia y Finlandia. Tampoco.
Países que pertenecen a la Unión Europea.
Pero no está en la OTAN.
No está en la OTAN, pero sí está en la Unión Europea.
Claro. Suecia. Entonces, esa amenaza y esta violación, aunque sea breve, marca una preocupación especial y enciende las alarmas a qué pudiera hacer.
Y le da razones a Suecia, a lo mejor, para no ser tan neutral.
A lo mejor. ¿Tuviste que el país que dejó ser neutral es Suiza?
Sí, Suiza, le cortó toda la...
El país neutral,
sí, por excelencia.
Y, y su presidente, primer ministro, la verdad que no conozco el régimen político de Suiza. Suiza, no Suecia. Fue neutral en las guerras, fue neutral siempre. Es decir, es un país donde había pasado por situaciones ya bastante comprometedoras.
O sea, era su statement. Claro. Era.
Y ahora ha decidido entonces también criticar, aislar y votar en contra de
no
Rusia.
No solo eso, se sumó a las sanciones económicas y sabemos toda la cantidad, las billions de fondos rusos que hay en Suiza. Así que sí, es bien impresionante. Ahora, estaban bien presionados, lo estaba presionando harto la Unión Europea a los suizos durante los últimos días. Una semana se cumplió hoy día de la invasión.
Claro, probablemente no era posible, no. O no es posible en este mundo, en el mundo actual,
ser neutral.
Son las 7 de la tarde con 42 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Si tienes a bien.
Sí, sí.
Por favor, ya. Si quieres parto yo.
Sí.
Tú, por favor.
Todos dejan el swap para el final, pero mejor hazlo ahora y rápido con Chilena Consolidada, ya que en tres pasos recibes tu póliza y ya estás asegurado. Contrata el tuyo en chilena.cl.
Hoy es momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos, trabajaste y te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Infórmate en momentodehablar.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión. y sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos un reencuentro, Matías.
A ver.
Sí, pues con la Paula Escobar. Ah, no,
no todavía. Está todavía. Epa. Pero perdón. Ya.
Pero es que estoy súper nerviosa, estoy emocionada.
Ya estará con nosotros un segundito. Que nos cuente Enrique. ¿Sí? Se costó.
Qué expectación. Oye, ¿viste que hablando de expectación se fue a despedir el presidente electo Gabriel Boric al Congreso hoy día? Bonito, fueron con el futuro ministro Express, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, próxima vocera, a despedirse de los funcionarios a la Cámara de Diputados.
Mira.
Sí.
Sí, pues bueno, les va a tocar, sobre todo a Giorgio Jackson, le dijo, me voy para volver. Porque él les va a tocar.
Va a tener que volver bien seguido. O sea, claro, ¿cómo trabajo, va a estar ahí todo el día?
Exactamente, su trabajo es básicamente eso. Estamos, ¿sí? ¿Ya? Pablo Escobar, ¿cómo estás tú?
Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes? Qué gusto.
Bien,
pues, bienvenida Paula. De regreso.
Muchas gracias.
Oye, ¿y en qué contexto, miércoles, no?
¿En qué contexto? Dios mío, la cantidad de noticias.
Y no tan buena, pésima, sí. Y tú nos traes justamente un tema del cual nosotros los días anteriores ya hemos esbozado teorías, posibilidades y especulaciones que se han hecho, que de hecho ayer leímos un comunicado de la Cancillería China. El papel de China en este conflicto.
Exactamente, porque como bien dices tú, Matías, directamente hubo una conversación entre los cancilleres de Ucrania y de China en que Ucrania le pidió a China que por favor medie en esta guerra. Y muchos analistas creen que China, o sea, si hay un actor que puede jugar un papel es China, directamente por el muy buen vínculo que tiene con Rusia, que lo vamos a comentar en detalle, y también porque tiene una muy importante relación con Ucrania. De hecho, es el principal socio comercial de Ucrania, y el 80% del maíz que se come en China viene de Ucrania. O sea, realmente tienen una relación muy, muy cercana.
Uno de los grandes graneros del mundo, Ucrania.
Exactamente. Y tienen una muy importante y muy intensa relación comercial con Ucrania. Entonces, de alguna manera, China está situado hoy día, además de su poder, digamos, que se supone todo esto está dentro de esta idea de que ya la diferencia de Occidente, de Estados Unidos, y fuerza que tiene China como la nueva potencia mundial, es que finalmente también esta guerra no le conviene para nada a China porque lo pone frente a riesgos muy, muy altos y que por lo tanto algo tendría que decir, y por eso entonces está esta petición, digamos, de la Cancillería, o sea, del presidente Zelensky a través de su canciller, a que por favor tome un papel importante y logre detener esta guerra. Ahora, han salido artículos muy interesantes, no sé si ustedes los han visto, de la relación que tienen Putin y
Xi Jinping.
Sí. Sí, o sea que es bien interesante, fíjense que son de la misma edad, tienen pocos meses de diferencia de edad. Ambos, además, como viene un artículo muy bueno en New York Times, tienen historias y trayectorias parecidas, fueron hijos de potencias comunistas, veneraban, como dice ese artículo, a sus padres veteranos de esos conflictos que antecedieron a estas potencias o que fueron parte de estas potencias, y ambos se criaron y se fueron inculcados obviamente con la doctrina marxista. ambos también trabajaron para el Estado. Uno, sabemos, Putin como oficial de la KGB y Xi como funcionario regional del Partido Comunista Chino. Pero la diferencia, y aquí también empiezan a ver los matices, es que a uno le tocó el colapso, digamos, claro, de su mundo, y que, como dice Putin, para él lo peor que pasó en el siglo XX fue la caída de la Unión Soviética, y para él haber visto ese declive de la Unión Soviética hasta su caída fue lo peor. Y para el otro, en cambio, le tocó ver como el auge de China, ¿no? Como China pasó de ser un país muy pobre a un país que hoy día es una potencia mundial. Entonces, bueno, llevan 10 años en que esta relación ha sido muy cortejada, una relación que era muy conflictiva antes entre Rusia y China, han tenido muchos conflictos, pero Xi se ha dedicado en el fondo a tener un camino muy abierto y muy importante con Putin. Se declaran mejores amigos ellos entre sí, lo cual es bastante especial, digamos, que sí diga que además son tan formales, digamos, como que diga que su mejor amigo es Vladimir Putin. Y fíjense ustedes que hace 3 semanas estuvieron juntos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, recordemos, y ahí prometieron hacer un discurso conjunto que dejó bastante preocupado a Occidente, todo esto antes de la invasión a Ucrania, obviamente, en que decían que su amistad era sin límite, y también hicieron críticas como hasta, digamos, a la OTAN. Y se leyó eso claramente en clave de que aquí había como una...
respaldo.
Claro, como una... Estos mejores amigos estaban como haciendo una sociedad que ya en un tono que era distinto de los tonos anteriores. Bueno, y fíjense que acaba de aparecer en el New York Times algo muy interesante, porque justamente salió hace 3 horas este artículo, dice que confirma algo que ya se estaba rumoreando y se había puesto con fuentes extraoficiales, de que China sabía los planes de Rusia de invadir Ucrania, y que Estados Unidos llevaba meses como diciéndole a China que por favor interviniera para que esto no pasara, y que China no solo no intervino, sino que dijo que esto era como una movida, por decirlo coloquialmente, a Estados Unidos para poner en problema a los dos países, y además le habría pasado información de esto a Rusia, ya, lo cual ya en sí es bastante comprometedor. Pero lo que viene ahora, además, lo que venía en directas ahora, era que Putin le habría, o sea, Xi le habría pedido a Putin que por favor no reconociera la independencia de las regiones
del
Donbass hasta que terminaran los Juegos Olímpicos de invierno, para que no le embarrara su fiesta, digamos. Y eso, claro, por supuesto que las embajadas chinas, tanto en Estados Unidos como en todas partes, lo desmienten.
Pero sería como un poco frívola la solicitud.
Bastante, o sea, además, pensemos en la situación que estamos ahora. O sea, en el fondo, si el líder de una potencia como China está preocupado de sus Juegos Olímpicos, sí, y esa es como su principal preocupación, el timing, no el problema en sí, habla bastante, digamos, de una maniobra en que no calculó, no vio y no se comportó, obviamente, con el nivel de responsabilidad requerido para la situación en la que estamos viviendo ahora.
Ahora, sí. Paula, en la declaración de ayer de Wang Qi, el canciller ruso, él obviamente sí reconoce esta sociedad estratégica entre Moscú y Beijing, pero dice que este pacto no comprende ni la alianza ni la confrontación ni apunta contra otros países.
Claro, yo creo que eso es bien importante. Bueno, y de hecho que en Naciones Unidas votaron, o sea, tuvieron en el fondo. O sea, eso también fue un gesto leído bien claramente como que no era un apoyo. O sea, está. Y lo que pasa es que, claro, lo que le pasa a China ahora es un acto, tiene que ser un acto de equilibrio como imposible, como lo han definido algunos diplomáticos. Porque por una parte está apoyando a su mejor amigo, ¿no? Y en el fondo contra Estados Unidos, contra Europa, o sea, tienen ese interés, digamos, al parecer común, o no sé si es un interés, pero hay ahí una amistad, digamos, que se ha ido forjando, estrechando. Fíjense que leía que los ejércitos tienen entrenamiento conjunto, o sea, yo encuentro bastante decidor, y muchos vínculos de todo tipo, y que ellos se han juntado, además, creo que han tenido, no sé, infinitas cumbres a lo largo de estos 10 años que se han ido profundizando. Pero por otro lado, toda la situación que está pasando ahora le pone a China en un problema muy complicado. ¿Por qué? Primero porque están preocupados de que, viendo el precio que está pagando Rusia y todos los oligarcas y todas las personas y los ciudadanos también de aquí de Rusia por la invasión a Ucrania, tiene el temor de terminar pagando costos por apoyar, entre comillas, a Rusia, o sea, por no hablar de invasión.
Aislarse con un paria, paria va a tener un costo y China tiene que conversar con todo el mundo, ahí basa su economía.
Exacto, y no puede, a China no le puede pasar lo que le está pasando a Rusia ahora, que está quedando fuera del sistema financiero, económico, simplemente no puede.
Que no le puedan pagar.
Que no le puedan pagar o quedar fuera del sistema, digamos, de la globalización económica, por decirlo. O sea, simplemente no le puede pasar. Lo segundo que tiene miedo, con toda razón, es que emerja el factor Taiwán. ¿Por qué? Porque ya en las redes sociales ultracontroladas que hay en China, está apareciendo pensamientos de nacionalistas diciendo, este es el momento, en el fondo, ya que cuando Rusia reconoce la independencia de las regiones del Donbass, es el momento de que nosotros nos tomemos de una buena vez Taiwán, digamos, y que terminemos con esta provincia rebelde de una buena vez. Con lo cual también tiene el otro problema, que es que ya está notificado de que si llega a hacer algo similar con Taiwán, que está siempre como amenazando, ¿no?, de que va a ser una invasión o una toma de poder, le va a pasar lo mismo. O sea, ya, Estados Unidos, la Unión Europea, en general los países occidentales están tomando una postura muy firme y mostrando dientes, ¿no? Entonces también le complica por un lado la expectativa en cierta sensibilidad nacionalista china, que quisiera que fuera el momento, ya que
estamos en esto, inflamado.
Claro, Putin ya está inflamando el mundo con el nacionalismo, digamos, aunque sabemos que es totalmente un subterfugio, que no hay nada de realidad en que quiere proteger a los rusos que están ahí, digamos. Pero por otro lado también sabe ya, está notificado de lo que le puede pasar. Y lo último, que es muy importante, que es muy complicado para China también, es que todo esto que está pasando, apoyarlo, la invasión de Ucrania, va contra su política exterior, que es respetar la no interferencia en lo que pasa dentro de las fronteras de cada país.
Porque China pide para sí ese respeto.
Exacto, que es como, ustedes no nos vengan a decir si tenemos o no respeto a los derechos humanos, no nos vengan a decir si nosotros aquí hay libertad, democracia o no hay. No vengan a decir acá que hay o no libertad de expresión. O sea, cada país se autodetermina y nadie se puede meter en su frontera, y por lo tanto acá está de hecho apoyando castigando, no oponiéndose a que un país invada a otro y se meta dentro de su frontera literalmente. Entonces, ¿cómo resuelve ese conflicto, que es bastante complejo? Y por otro lado, la razón que dio Putin, que él estaba protegiendo a los hablantes de ruso, digamos,
ruso parlante, claro.
Y resulta que, ¿qué le pasa a él entonces con los las personas que son de Mongolia, coreano, o de la minoría Uyghur, por ejemplo, que hemos hablado, los tibetanos, que son minorías que están francamente oprimidas, pero con todos los informes mundiales a la vista, que están dentro del territorio chino? O sea, en el fondo, ellos tienen derecho entonces, o no, los tibetanos, a tener autonomía, ya que por respetar, digamos, a este grupo particular, Putin ha decidido que se puede invadir un país. Entonces, ahí donde está el problema complicado, porque se le abre algo que hoy día, en el fondo,
no es una
presión sobre él, pero es la independencia de tibetanos, uigures, mongoles, que están viviendo adentro y que sabemos que viven además opresión. Por último, las redes sociales las tienen muy controladas, como les decía, ya están apareciendo comentarios. Por un lado, ahí uno ve lo que quieren ellos mostrar, en el fondo, que muchas cosas a favor de Putin, que apoyan a Rusia, que están en contra de Estados Unidos, pero también ya ha aparecido un comentario que dejaron pasar, que dice que Putin reconoce la independencia de las regiones separatistas de Ucrania, lo que obviamente está interfiriendo con la política, los asuntos internos de otro país. Y eso es como lo que no querían ver en alguna parte, ya se los postearon, y académicos también sino están manifestándose en contra de esto, diciéndole, ustedes están aceptando que se metan dentro de la frontera, y qué pasa entonces con la política china de no interferencia.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias, interesante.
Un gusto.
Que esté muy bien.
Abrazo,
gracias, Paula.
Muy bien, chao, gracias. Y nosotros nos vamos. Sí. Son las 7:59, ya viene Terapia Chilensis.
Sí.
También fue información privilegiada, hay mucho.
Visionarios.
¡Oh, qué cosa!
¡Qué cantidad de cosas!
¿Cómo te ha ido al mediodía?
Bien, medio.
Con los muchachos de.
Bien, simpático, bien. Sí.
Bien,
me está tan bien.
Pero que no. No. Si la que manda ahí eres tú.
No, pero yo soy la pajarito nuevo.
Querida José, que te vaya muy bien.
Chao.
Chao.